El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Las 3 y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena, jueves 23 de abril, jueves en el que tenemos mucho de lo que hablar. En primer lugar, mañana tendremos programa especial sobre las experiencias de los ascensos vividos en Lucena, ya sea con Atlético Lucentino, con Lucena o ahora con el Ciudad, de modo que hoy haremos previa tanto del partido entre Lucena y Tomares, de la final por el ascenso con un equipo que se está jugando la vida, como es el caso del club visitante de los tomareños, como de la pelea del Saler Puente Genil por ser equipo de segunda federación un año más. Esta debe ser la semana del ascenso, así que Lucena, Lucentino, Lucentina, vamos a despertarnos y a ser conscientes de lo que nuestro equipo se juega este domingo en el Municipal Ciudad de Lucena. Hablando del programa de hoy, al Tomares vamos a analizar con Ángel Sevidane, nuestro analista de confianza, y del Puente Genil tendremos el placer de hablar con su recién recuperado goleador, con Tommy Montenegro, y tras ello con Salva Robles y Jesús García, fieles colaboradores, que nos ayudarán a repasar la actualidad del conjunto rojillo, tocando algunos puntos del encuentro entre Real Jaén y Puente Genil y mirando sobre todo hacia la próxima jornada, analizando cómo quedan las cuentas. Tras ello, hay lugar para el polideportivo. Hablamos de bádminton con Diego Arenas, entrenador del Club Deportivo Volante de Rute, analizando sus últimos logros deportivos. Y también tenemos doble resultado de la tarde de ayer. El Cajasol Ángel Ximénez no pudo con el Bidasoa Irún en la tercera ronda de Copa del Rey. 30-36 cayeron los de Tony Maya en el Miguel Salas, que se despiden de la Copa para centrar sus esfuerzos en la salvación, en aferrarse un año más a Liga Asobal. Y genial resultado del Priego Tenis de Mesa, que venció por 0-3 al Lille Metropol y que está a un pasito nada más de llegar a la final de la Euro Cup. El domingo, la vuelta de semis en Priego. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo, y que pueden seguirnos en redes sociales de X y Facebook para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. Y hablando de no perderse nada, domingo 7 menos cuarto de la tarde, aquí en el 95.7, estaremos retransmitiendo el encuentro entre Ciudad de Lucena y Tomares. No se lo pierdan, porque una vez más, de nuevo, te lo cuenta la SER.
Lucena y Araceli. Lucena te abre sus puertas del 1 al 4 de mayo. Fiestas aracelitanas en honor a María Santísima de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Fiestas declaradas de interés turístico nacional. Ayuntamiento de Lucena.
Carrusel deportivo en Ser Lucena. Este domingo desde las 7 menos cuarto de la tarde, Ciudad de Lucena, Unión Deportiva Tomares. El Lucena puede lograr definitivamente el ascenso a Segunda Ref y la SER te lo cuenta en directo. Fútbol en SER Lucena 95.7.
Andalucía Centro Deportes.
La verdad es que tal y como está la cosa, es para no perderse ese extraordinario carrusel deportivo que tendrá lugar el domingo. Nosotros de momento vamos a hablar del rival. Una mala primera parte de temporada hace que el Tomares, la sensación de la 2024-2025, que acabó jugando playoff y que cayó precisamente en el Estadio Municipal Ciudad de Lucena con un 3-0 en el global, fue 0-1 en tierras hispalenses y 2-0 aquí, en Feudo Celeste, esté peleando la permanencia en este curso. Vamos a analizar cómo llegan los tomareños a una auténtica final. No solo se la juega el Lucena, que tendrá que dar todo de sí ante un complicado rival, al que nos va a acercar Ángel Sevidane, analista del equipo y también analista aquí en Ser Lucena. Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí sufriendo un poquito.
Eso iba a decirte, final de temporada muy complicado. Cuéntame cómo están los ánimos por allí, por Tomares, que por ejemplo le hiciste un gran partido, una gran victoria frente al Bollullo, pero el pasado fin de semana, bueno, pues el Ceuta B os fastidió la fiesta, ¿no?
Bueno, sí, nos llevamos un varapalo un poco grande. Bueno, hice un partido, como tú mismo has dicho, en Bolivia hice un buen partido, veníamos también de ganar anteriormente, de hacer una buena segunda vuelta. Ya bueno, al final te sale un partido malo, donde no encontramos el juego en ningún momento, y al final, pues bueno, nos llevamos un varapalo grande. Pero bueno, el ánimo está bien, porque sabemos que de los tres partidos que ya tenemos que ganar dos obligados, ¿no? Y vamos fuerte a los tres partidos que nos quedan.
Eso iba a preguntarte, a nivel psicológico, ya veo que llegáis bien, a nivel físico, ¿cómo está el equipo más allá de, bueno, alguna lesión, ¿no? ¿Alguna baja con la que puedes contar?
Sí, bueno, el equipo durante toda la temporada está sufriendo bastante las lesiones, ¿no? Tenemos una plantilla un poquito mermada, pero bueno, en la segunda vuelta es verdad que hemos entrado un poquito más competitivo, mucho más fuerte físicamente, los duelos. Entonces ya todo el partido se ve diferente, ¿no? A la primera vuelta, ¿no?
¿Qué esperáis de este partido, no? El Ciudad de Lucena, bueno, se la juega por completo contra vosotros, pero ¿qué esperáis? Me refiero, sobre todo tú, ¿no? En el aspecto futbolístico, en el aspecto deportivo, en un campo grande, césped artificial, ¿qué clase de partido espera?
Bueno, más o menos lo que veo, lo que llevo viendo, visto todos partidos de ellos en casa, ¿no? Para un equipo que te somete, que tiene mucha variedad de cuando ataca, cuando defiende, ¿no? Que ahora mismo todos juegan de memoria, que eso es cuando te hace un equipo un poco peligroso, ¿no? Porque saben perfectamente cuándo tienen que coger los espacios, por la banda derecha Manu se puede meter por dentro y Ale Benítez está ahora mismo en su prime. Entonces, bueno, pues hay jugadores que están a un alto nivel y que en general el equipo, a la vista está, no ha perdido ningún partido en casa, tiene solamente 7 goles en contra y eso significa que el trabajo de Cobo y del cuerpo técnico no puede ser mejor, ¿no?
También está haciendo un buen trabajo Manuel Luque, como tú anunciabas en esta, sobre todo, segunda parte del campeonato. Os costó un poco más arrancar. ¿Qué tenemos que esperar del Tomares? ¿Presión alta? ¿Intentar pues aprovechar un poco más el contragolpe? ¿Qué armas, ¿no? va a poner en práctica?
El plan de partido no te lo puedo decir porque si no, está como atento y puede haber lío, ¿no? Pero bueno, va a encontrar un equipo que va a salir a competir a muerte, ¿no? Que nos jugamos la vida y que al final sabemos que si, como sabrá, que si hacemos el partido largo, los nervios, ¿no? Por querer ganar, al final, cuando tienes que cerrar una competición o un partido, esto es como un partido de tenis, ¿no? El último punto es cuando más cuesta, ¿no? Y todo eso lo sabemos nosotros, pero igualmente salimos a competir todos los partidos, se nos va la vida este partido y sabemos que tenemos que puntuar sí o sí. Ahora mismo fuera de casa somos de los equipos que mejor vamos, ¿no? Somos de los 10 equipos que mejor vamos, ya un mes y medio sin perder fuera de casa y eso significa algo, significa que se nos está dando mejor fuera que dentro, ¿no?
A nivel de futbolistas que estén desplegando su talento, su buen fútbol en esta segunda vuelta, no sé qué nombres están destacando, sobre todo, pues bueno, en esa última racha positiva que trae ahí.
Bueno, ahora mismo en complemento, ¿no? Ahora mismo el equipo ya se encuentra, ¿no? Hay partidos malos, ¿no? Como puede ser el Ceuta, pero el equipo se encuentra, ¿no? Tiene más química, ¿no? Tiene menos fallos individuales que lo que teníamos en la primera vuelta, que al final nosotros, es verdad que cometemos muchas ocasiones, pero no la metemos, ¿no? Y eso es el problema, ¿no? Por eso estamos ahí también, ¿no? Porque si no concedemos el lado área, al final siempre vamos a estar sufriendo. Pero bueno, el equipo como Iván Navarro está entrando, está muy bien, ¿no? Amaya, Rufo, hay jugadores que están ahora mismo en un alto nivel, ¿no? Y que está dando un plus al equipo.
Y Ángel, por ir más o menos cerrando, la sensación allí en Tomares, ¿no? Es más de motivación porque nos toca enfrentar al líder y vamos a hacer un buen partido que no solo sirva para sacar un punto o tres puntos, sino también para recibir un golpe moral, para venirse arriba. O la sensación de, vaya por Dios, ¿qué partido nos toca en esta fase final en la que necesitamos sumar?
Bueno, nosotros sabemos que todos los partidos son complicados, un partido con Bollullo también muy complicado, es difícil ganar, ¿eh? Todos los partidos son complicados, cada rival se juega un objetivo y nosotros nuestra sensación es que tenemos que ir al límite. tenemos que ir a competir, tenemos que conseguir los mínimo 6 puntos, ¿no? Para intentar salvarlo por los arrastres, ¿no? Allí pues vamos a ir a muerte, no hay otra, porque es que no nos queda otra, no nos queda más bala.
Y con todo ello, pues seguro que nos depara ese choque entre Lucentinos y bueno, y la Unión Deportiva Tomaré, un gran partido de dos equipos que bueno, hay que mirarlo también desde la otra cara, ¿no? Que es que con lo que os costó arrancar, estáis vivos, estáis peleando el objetivo, ¿no?
Sí, correcto. El otro día lo decía, ¿no? Un poquito para animarnos al cuerpo técnico y todo, ¿no? Ojalá cuando estábamos en noviembre, ¿no? Que teníamos 12 puntos en descenso, ¿no? Ojalá hubiéramos firmado que estuviéramos así ahora mismo, ¿no? Es evidente que, bueno, que el trabajo diario al final pues, te hace pensar que puede que tendrías que tener más puntos, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Hay un abismo, ¿no? Entre el primero y nosotros, por ejemplo, ¿no? Un abismo de presupuesto, un abismo de jugadores, un abismo de plantilla, de masa social, ¿no? Entonces eso, esta tercera que ha subido un par de niveles, se nota mucho, ¿no? Y tampoco eso, tampoco hemos podido reforzarnos, nos hemos estado reforzando con un delantero que viene de Tercera Andaluza y al final, mira, no está mal, pero bueno, se lesionó del menisco, ahora está renqueando y al final, bueno, pues todo son circunstancias no, que nos está dando esta temporada.
Pues Ángel, suerte para lo que resta. Nos vemos aquí en el Ciudad de Lucena y muchas gracias por ayudarnos a conocer un poco más de cerca al próximo rival del Ciudad de Lucena, como es tu Tomaré.
Nada, un placer siempre con ustedes.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Ser aracelitano. Lucena se prepara para vivir sus días grandes alrededor de su patrona, la Virgen de Araceli. Ser aracelitano, de lunes a jueves de 7:20 a 8 de la tarde. Ser aracelitano, en Ser Lucena, 95.7.
Y en Araceli, madre dulce y buena.
Andalucía Centro Deportes.
Y 32, nos detenemos en la actualidad del Saler Puente Genil. Hoy jueves hacemos la previa del importantísimo encuentro entre los rojillos y el Atlético malagueño, que por cierto dirigirá el alicantino José Martínez Vilches. Ojalá que se comporte un poquito mejor que el colegiado del Real Gen, del que hablaremos ahora. Pero antes de eso, toca entrevistar a uno de los jugadores franquicia de este equipo, que viene de superar lesión y que ya fue convocado al partido frente al Jaén, aunque finalmente, y tal y como se puso la cosa, pues no disputó ni un solo minuto. Él es Tommy Montenegro, el hombre gol en Puente Genil. Tommy, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo más importante, Tommy, qué alegría, bueno, pues haberte recuperado para estos últimos partidos. Lo primero, físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Sí, la verdad que muy contento. Bien, ya el tema de la lesión la hemos trabajado muy bien y yo creo que ya es pasado y nada, cogiendo ritmo que al final es lo que se pierde, pero bien, muy feliz, con mucha ganas de poder participar el domingo, ¿no?
Eso te iba a preguntar, la primera final es el domingo frente al Atlético malagueño en casa, todo indica que tú vas a estar, ¿no? No sé si de inicio, pero que jugará al fin.
Sí, si todo sigue bien, y va la semana como va, sí, yo creo que si el míster es oportuno, estará en minutos de este fin de que yo creo que sí, ¿no? Tengo ya muchas ganas de volver y de ayudar al equipo, que al final es lo que nos hace falta ahora.
Por dejar un poco atrás el tema de la lesión, lo último, ¿cómo has vivido este tiempo, sobre todo con la situación, entre comillas, delicada del equipo, ¿no? Que al final pues está peleando por la permanencia y quedarse sin el máximo goleador es algo complicado para el club, para tus compañeros, para el vestuario. También habrá tenido que ser difícil para ti pues por impotencia, ¿no?
Sí, al final, lo que has dicho, mucha impotencia de no poder echar una mano, sobre todo en las semanas que tenía el pie inmovilizado, me sentía un poco que no avanzaba mucho más la lesión, pero bueno, desde la semana 3 que ya empezamos a trabajar con los fisios y el readaptador, pues la verdad que muy bien. Ha ido todo genial, las fechas han sido las que han dicho y nada, un poco hinchado el tobillo, pero bueno, normal, así que nada, sin dolor, que al final es lo que buscábamos y eso ya ha pasado, ¿no? Con ganas del domingo.
¿Cómo viviste ese primer día en el banquillo? Te toca frente al Real Jaén, un partido que, bueno, se pone cuesta arriba muy, muy pronto. Lo primero por esa mano que no se pita, que fue clarísima en los primeros compases. Después de eso, pues el Jaén nos hace un gol, no le perdéis la cara al partido. Y la expulsión a la que, sinceramente, no dábamos crédito de Pedro, tan solo a la media hora de encuentro. ¿Cómo se vive todo eso?
No, al final con muchos nervios. Estás dentro. Sabes que no puedes ayudar al equipo en ese momento y lo que te queda es animarlo, porque sabemos que al final jueguen lo que jueguen, se lo ganan en 3 semanas y yo creo que el partido del otro día, pues al final son errores, creo que más individuales, que nos están condenando durante el año, porque al final, como he visto, el equipo compite y sale de todos los campos diciendo que es una lástima no sacas puntos, porque yo creo que no lo merecemos. Al final 1-0, es lo que te has dicho, no le perdemos la cara del partido y bueno, creo que acabamos emboteando a un equipo como el Jaén, que está jugándose cosas bonitas como los playoffs y nada. Sabemos que con esa actitud no se puede reprochar nada. Así que con mucha ganas el domingo para conseguir esa más 3 y tener todavía esperanza, ¿no?
¿Os fuisteis de la victoria con la sensación de que por las decisiones arbitrales muy caseras pues no pudisteis competir más de lo que parecía porque empezasteis con unos primeros minutos geniales?
Sí, al final, cosas que no dependen de nosotros, no podemos hacer nada. Pues sabemos que ese arbitraje es muy complicado, también influye en muchas cosas y nada. Pero bueno, no es un día cae caro, un día cae cruz, pero es lo que te digo. Nunca deja el partido, que al final lo que nos caracteriza, ¿no? No damos por muerto nunca ningún partido y en el sobre todo en un escenario como ese, yo creo que eso nos identifica como equipo. Así que nada, al final, que nos influyamos menos los árbitros, te puede afectar, pero bueno, al final yo creo que si los errores individuales que cometemos y no acaban en gol, pues sería como todo mucho más fácil, pero bueno, yo creo que al final es más culpa nuestra que de los árbitros.
Llega el Atlético malagueño, ahora ya sí hay que hablar de final porque los resultados apremian, la necesidad apremia. Tommy, el equipo a nivel mental, ¿cómo estáis gestionando pues la presión de cara a esa final que tenéis el domingo?
Sí, somos conscientes del partido que tenemos, lo que significa, pero es lo que te he dicho antes, al final el equipo es que viene compitiendo muy bien contra equipos con un potencial muy grande, un presupuesto muy grande y sabemos que iba a ser muy complicado y mientras haya esperanza para nosotros vamos a lucharla. Yo creo que ganando contra el malagueño también hay enfrentamientos directos, los de arriba, los de abajo, sabemos que podemos recortar distancia y es lo que te iba a decir, al final centrarnos en esta jornada. Dios quiera que la ganemos y ya pensaremos la unión. Así que nada, con muchas ganas del domingo, porque creo que encima el Polinario va a apoyar mucho, ¿no?
Y además el club pues que ha dado un poquito más todavía, poniendo a la venta esa entrada anticipada por tan solo 3 euros. No hay excusa para acudir. Vamos, lo que se prevé que al final se cumplirá es que el Polinario una vez más va a ser un hervidero.
Sí, yo creo que durante todo el año pasado y este nos está apoyando. Yo creo que si no hubiesen puesto la entrada, le ha hecho el presi y hubiesen venido igual porque el club está con nosotros. Saben que cuando necesitamos están ahí y creo que poner la entrada a ese precio creo que va a incitar más que venga más gente, que venga a apoyarnos y eso creo que es clave.
Y precisamente para ir finalizando, un mensaje a la afición. Tommy, la esperanza, la ilusión, las ganas, está todo intacto con estas dos partidos que quedan, ¿no?
Eso siempre y más en casa. Al final hay que agradecerles que estén ahí apoyándonos, que en casa siempre somos uno más, que eso se contagia y con muchas ganas de devolverle ese regalo que ellos nos hacen, ¿no? Por así decirlo, con 3 puntos, creo que también nos merecemos por el trabajo que venimos haciendo.
Pues ojalá que sea así, que se saquen los 3 puntos el domingo a las 2 en el Polinario. Y Tommy, por pedir, ya que tú te lo mereces por tu esfuerzo en lo deportivo y en lo personal, si vuelves con un golito, mejor todavía. Tomás Montenegro, muchas gracias.
Sí, te lo firmo. Muchas gracias.
Despedimos Tenemos al bueno de Tommy, pero continuamos en clave Segunda Federación, en clave Puente Genil, y analizamos el momento del equipo dirigido por Álvaro Cejudo. Hablamos tanto de su derrota en Jaén, muy condicionada por el tema arbitral, y de cómo quedan las cosas en este final de temporada. Dos jornadas ya, tan solo 6 puntos en juego. Tengo conmigo una tarde más a mis fieles colaboradores, a Salva Robles y a Jesús García. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, Manuel. Pues sí, vamos a comentar esta Segunda Federación Grupo Cuarto. Se nos va acabando el tiempo, la jornada, por desgracia, porque nos encanta poder hablar de ella. Pero bueno, vamos a comentar lo que hemos tenido este finde y lo que acontece de cara a la próxima jornada.
Pues así es, Manuel. Ya queda muy poquito de este Grupo Cuarto de Segunda Federación. Estamos disfrutándolo. Ya Salva yo mirándolo desde fuera, porque nuestro equipo no está en pelea por ninguna posición importante ni por la salvación, pero muy atentos, sobre todo porque todavía quedan dos jornadas que van a dejar cosas muy interesantes por delante.
Y que fijaos que podríamos escribir totalmente un libro, no solo con todo lo que ha pasado, que ha sido muchísimo, Manicomio, el nombre está desde luego bien puesto, sino también por lo que queda por pasar, ¿no? Y vamos a comenzar repasando ese partido del Saler Puente Genil, que caía derrotado en la victoria frente al Real Jaén por 2-1. Hay mucho que hablar de esto, también de la polémica arbitral, que si os parece lo dejamos un poco más hacia adelante, pero la crónica podría ser que el talento se impone al trabajo. Buenos minutos del Saler Puente Genil, pero la categoría de los jugadores, de los dirigidos por Manolo Herrero, pues al final terminó por hacerse con los 3 puntos.
Totalmente. El Real Jaén, bueno, es un equipo que prácticamente desde el mercado invernal trajo muchísimos futbolistas, y diría que es de los equipos del equipo del Grupo Cuarto, quizá el que mejor le está funcionando el mercado, porque le ha cambiado las posibilidades y la dimensión al equipo. Estaba la primera vuelta, la pasó en la zona baja, peleando por salvarse, y de repente, bueno, digo de repente, pero tras estos meses está de lleno metido en la pelea por alcanzar un puesto en la promoción de ascenso, y en la victoria, la verdad que no deja títere con cabeza. Ha derrotado a rivales como la Deportiva Minera, como el Águila Fútbol Club, que actualmente lidera la clasificación. Es un equipo que bueno, al propio Lorca Deportiva le endosó un 4-2, así que bueno, un equipo que en casa es muy fiable. El Puente Genil dio la cara, peleó, aun con un futbolista menos, durante una hora, pero la realidad es que bueno, el Real Jaén en casa está siendo muy fuerte, lleva una dinámica muy pero que muy positiva, muy poquitas derrotas, no sé si una o dos este 2026, y se hizo pesar en el partido.
Pues así es, Manuel. Al fin y al cabo, el Jaén es muy difícil vencerle en la victoria, lo viene demostrando, como me ha comentado mi compañero Salva. También creo que desde ese mercado invernal que actuó de forma quirúrgica, el equipo ha mejorado mucho, y aunque el Puente Genil pues tuvo una tarea complicada, al final acabó dando la cara en el encuentro, porque era muy difícil competir con uno menos, y cuando ya el marcador se te pone 2-0 con ese segundo gol de Siverio, era muy difícil seguir metido en el partido, mantener la concentración y sobre todo dar la cara por una situación en la que el Puente Genil tenía que hacerlo, estaba obligado, y la realidad, aunque no consiguió sacar puntos, es que la imagen no fue ni mucho menos negativa, y que estuvo cerca incluso de haber sacado algo positivo, teniendo en cuenta que jugó prácticamente pues 60-70 minutos con un hombre menos sobre el terreno de juego.
Y esa es precisamente, Jesús, y sigo contigo, la sensación que hay en Puente Genil, ¿no? Ahora que se echan de menos algunos puntos que se han esfumado, que se han competido muchos partidos, pero que no se ha logrado materializar buenos momentos y buenas sensaciones, pues que se hubieran encarnado en punto. Y digo que voy a seguir contigo porque, si te parece, comenzamos a hablar de los dos hombres del partido. Entiendo que lo compartís conmigo. Del lado del Real Jaén, y te pido que me comentes tú, Marco Siverio, no solo con ese doblete, sino, bueno, gozó de dos oportunidades más claras, un intento de chilena, mano a mano que atajó Benito del Valle, estuvo también a la hora de hacer juego. Qué jugador, ¿eh?
Desde luego, hablábamos del mercado invernal del Real Jaén, y este futbolista quizás fue el mejor fichaje junto a Ñito González. Siverio ha caído de pie en el Real Jaén. Es muy difícil encontrar un delantero de estas características, y ya no solo de estas características en el mercado invernal, sino que consiga hacer goles, a goles, que esas situaciones de área, esos manos a manos, esas oportunidades las acabe convirtiendo en goles, y lo está haciendo, le está dando muchos puntos al Real Jaén, y está siendo determinante para que el equipo jienense se encuentre en la posición en la que se encuentra y que, por supuesto, pues tenga opciones de soñar en las jornadas que quedan. En cuanto a partido, como tú has dicho, Estuvo muy acertado, además de los dos goles tuvo diversas ocasiones que finalmente no convirtió, pero dando bueno, prueba de lo buen jugador que es y de lo importante que está siendo en el Real Jaén esta temporada.
Y no volvió a ver puerta Siverio ni amplió la renta el Jaén, que la verdad es que la tuvo de muchos colores, aunque también en el Puente Genil al final, con una intentona de Rivero, pudo también hacer el 2-2. Pero Salva, el muro que no pudo superar el Jaén fue Benito del Valle, que una vez más, bueno, en esta ocasión no le ha servido al Puente Genil para sumar algunos puntos más, pero sí para mantenerlo vivo.
Totalmente, totalmente. Al fin y al cabo, lo que venimos comentando, el Real Jaén es un equipo muy fuerte. Era un partido que, bueno, la realidad es que lo esperado era que el Jaén consiguiera la victoria por la dinámica que tiene. Y el Puente Genil tiene que poner el foco en bueno, en el próximo partido y sobre todo los dos partidos que restan. Tiene la posibilidad de sacar 6 puntos, son contra un equipo descendido, además otro que, bueno, se la va a estar jugando al igual que ellos. Este era un partido que no debe de afectarle en lo anímico porque la derrota podía estar dentro del guión a seguir, se lo va a jugar toda esta última jornada, es ahí donde tiene que apretar y tratar de salvar la categoría como sea.
Y vamos a... Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las cuentas, pero vamos a ir a lo que nos gusta de verdad a los futboleros, que es a la polémica arbitral. Yo no me escondí, ¿no? Es verdad que quizás debí ser un poco más imparcial, pero lo cierto es que la sensación que nos quedó es que, no digo que fuera de forma premeditada, pero que el colegiado lastró totalmente al salir Puente Genil. Y hay dos acciones puntuales. Una es la mano de Caballero, que con 0-0 pues no se pita, que hubiera supuesto una oportunidad de los 11 metros. Otra es la expulsión de Pedro González, rigurosa, ¿no? Rigurosísima. Incluso los locutores del canal del Real Jaén, que ofrecieron el partido en abierto, pues se llevaban un poco la sorpresa, ¿no?
Sí, la verdad que al fin y al cabo, sobre todo la jugada de la mano, yo creo que siempre es complicado de interpretar, siempre el árbitro puede salir por algún sitio, por así decirlo, pero la expulsión, esa roja directa, sobre todo me quedo con el minuto en el que fue, minuto 31, creo que para expulsar a un futbolista a esa altura de partido, precisamente cuando el Jaén ya iba ganando también, que creo que esto es algo que siempre influye dentro de los partidos, de las decisiones del árbitro, porque estás haciendo que el equipo que además va perdiendo se quede con un hombre menos y demás, y con muchos minutos por delante, pues no tuvo, bueno, no tuvo contemplaciones en este sentido el colegiado, mostró la cartulina roja y, como tú has dicho, quizás demasiado rigurosa y fuera quizás, yo creo que a lo mejor en otro minuto, en un momento más avanzado del partido, pues todavía puedes dar pie si has puesto una vara de medir muy alta en ese sentido y bueno, y a, toda cualquier acción de cierta gravedad, pues la has sancionado al menos con cartulina amarilla, pero en el minuto 31 expulsar a un futbolista por esa acción creo que deja mucho que desear y entiendo también pues tu cabreo, Manuel, y el de parte de la afición del Salern Puente Genil.
Pero es que incluso, Salva, sigo contigo, el árbitro se, o así pareció, quizás me esté confundiendo yo, pero se da hasta tal punto cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo con la de Pedro González, que sin embargo Carlos Ramírez, que ya había dado, porque Pedro era la primera vez que metía la pierna literal, Carlos Ramírez, que un futbolista ya lo conocéis más físico, ¿no? Ya tenía tarjeta amarilla en el córner derecho, creo, aproximadamente. Da un leñazo de esos, que eso sí es tarjeta amarilla, y se libra de la segunda, esto era antes del descanso. Yo entiendo que como intentando compensar al colegiado y por no dejar tampoco con 9 hombres a los de Cejudo.
Bueno, la realidad, Manuel, es que no vamos a venir nosotros ahora a adelantar lo que yo creo que todo el mundo que sigue el Grupo Cuarto de Segunda Federación sabe sobre el nivel sobre el nivel arbitral de la categoría, o al menos de lo que nosotros vemos en nuestro grupo, el grupo cuarto, como comentaba. Y bueno, pues si la primera expulsión es rigurosa, evidentemente en esta segunda se guarda la segunda tarjeta. Para no terminar de reventar el partido como ya había hecho en ese minuto 31 con la expulsión a Pedro González. Un Carlos Ramírez que estoy viendo que aún así no va a estar el próximo partido porque llega a su 10.ª tarjeta amarilla, tampoco va a poder jugar. Así que quizá una segunda tarjeta tampoco habría sido un golpe tan bueno, me refiero de cara al próximo partido porque igualmente Carlos Ramírez no va a poder estar, tengo entendido. Así que, bueno, aun con esas, el colegiado, lo que digo, el nivel arbitral sabemos el que es. Quizá no creo que sea acorde con la categoría, porque pues es la cuarta categoría del fútbol español, pero hay muchísimo nivel dentro de ella. Pero bueno, es la realidad y al menos en este caso no dejó al Pontegenil totalmente sin posibilidades de competir a partir de ese momento con ya nueve futbolistas.
Y cerrando la página de este Real Jaén Saler Pontegenil, vamos a mirar ya ese el próximo fin de semana, ¿no? El Melilla ya es equipo de tercera federación, ahora en el play-out, en el puesto de promoción de descenso, está el Estepona, que remontó, sorprendió en Linares, donde también se lió la Mundial, aunque no vamos a entrar en mucho detalle. Os quiero preguntar a cualquiera de los dos, el que quiere, el que se vea más rápido, ¿no? ¿Qué podemos esperar del Atlético Malagueño en el Polinario? Un equipo que, estando descendido, ha hecho más daño que cuando tenía posibilidades por aferrarse a la categoría.
Pues, Manuel, podéis esperar un equipo que como consigna principal es el buen trato de balón, el hecho de sacar el balón desde atrás, intentar salir jugando siempre en cualquier situación. No sé, lo dudo mucho que cambie esta situación por el hecho de jugar en un campo quizás un poco más reducido y demás, y que no sea de césped natural, que es a lo que ellos están acostumbrados, pero el Atlético Malagueño se caracteriza por eso, como suele ser cualquier filial de la categoría. Pero también tiene defectos muy grandes que precisamente el Pontegenil tiene que intentar aprovechar. Por ejemplo, el tema de balón parado es un equipo que sufre mucho. Defensivamente es un equipo que, si lo consigues acercar a su propia portería en bloque bajo, sufre mucho también. Y si consigues que las ocasiones sean consecuentes una tras otra, tras otra, pues es un equipo que sufre. Eso es un poco lo que tiene que explotar el Pontegenil, y luego, sobre todo, pues protegerse mucho en la presión, tener mucho cuidado a la hora de ir arriba y estar muy concentrado, porque tienen jugadores con calidad a pesar de estar en la posición en la que está en la tabla.
Y Salva, la última y nos despedimos contigo. Mi respuesta es sí, pero te lo pregunto a ti. Si saca 6 de 6 el Pontegenil, ¿se salva?
Sí, yo creo que si saca 6 de 6 va a conseguir esa salvación, es mi sensación. O al menos alcanzará el play-out, y veremos si tiene que jugarlo o no, dependiendo de lo que pase en el resto de grupos, como quede la puntuación del resto de equipos que ocupen play-out en el resto de grupos, como digo, de la segunda federación. Pero yo creo que al menos ocupar ese puesto, como digo, sí lo conseguirá. Al fin y al cabo, sería ponerte con 43 puntos. Yo creo que no sé si, como digo, si salvarte directamente, pero yo creo que el play-out seguro. Además, sería ganando a la Unión Atlético, que es un rival directo en esa salvación. Creo que sería un buen golpe para ellos también, para pringarlos en la pelea, incluso superarlos si no consiguen si les gana, si tampoco gana este fin de semana en Extremadura, como sería de esperar. Así que yo creo que al menos para respirar un poco más de cómo está ahora mismo la cosa, que el Pontegenil, por desgracia, se encuentra en descenso, algo más positivo de la situación actual va a sumar.
Pues con esas palabras optimistas de nuestro colega Salva Robles, nos despedimos. Salve, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves.
Muchísimas gracias a ti, Manuel. Estaremos, por supuesto, el próximo jueves comentando todo esto también, claro que sí.
Pues como ya ha dicho mi compañero, un placer como siempre pasarnos por aquí. Y nada, pendientes de lo que suceda en la próxima jornada para comentarlo por aquí.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autoluc Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación, garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autoluc Lucena, Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
Andalucía Centro Deportes.
Quedan 6 minutos para las 4. Cambio de chip. Puerta abierta al polideportivo, al bádminton. Hablamos con Diego Arenas, que es entrenador del Club Deportivo Volante de Rute. Diego, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, un año muy importante. Cuéntanos de momento cómo valoráis este inicio de, bueno, el primer tercio de año ya, ¿no? Y ahora pues hablaremos de algunos logros más en concreto.
Pues bueno, la verdad es que muy bien. En concreto, para algunos de nuestros jugadores sería un poco el año malo, porque, como sabes, las categorías son de 2 años. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra jugadora Sara, pues esta sería de sub-17 de primer año, ¿no? que tienes que competir con los de tu edad y contra los que son un año mayores. Aún así, para ser primer año en la categoría, pues la verdad es que nos está yendo mejor, mucho mejor de lo que esperábamos.
Y en el caso de Sara, que se coronó campeona del Máster Nacional en la localidad tinerfeña de Los Realejos, os desplazasteis hasta Islas Canarias. Bueno, qué gran recompensa venir desde tan lejos, pues con un título de vuelta al sur de Córdoba, ¿no?
Sí, es el Máster Nacional de categoría N1, que es el más importante que hay en el año, y de hecho está restringida la participación a muy pocos jugadores, a los que tengan mejor ranking. Nosotros, bueno, tuvimos la mala suerte que en el doble no pudimos participar porque la compañera de Sara se lesionó y no viajó. Pero bueno, eso nos dio pie a tener así más oportunidad en el Indy, poder preparar mejor los partidos y la verdad es que se dio muy bien y conseguimos ganarlo.
Y ahora me decía, semana pasada un poco más de descanso de preparación porque este jueves toca hacer un viaje largo hasta el norte de Italia.
Sí, nosotros el objetivo que tenemos marcado hacia a medio plazo es el Campeonato de Europa de 2027, que se va a disputar en Eslovenia. Entonces, pues claro, tienes que empezar ya un año antes a ir pues, posicionándote un poco en el ranking europeo, a ir, digamos, rodando a los jugadores para que, porque siempre jugar en Europa, pues tiene mucho respeto, no tienes que tener una cierta experiencia para poder sacar tu mejor juego. Y entonces, pues aunque ya hemos hecho algunas pruebas del año anterior, del circuito europeo, pero este año es ya un poco un objetivo, ¿no? Estuvimos en Benalmádena, que en enero, que es el primero del año. Luego estuvimos en Hungría en febrero. En principios de abril, en Semana Santa, estuvimos en el Víctor Jor, en Bélgica, donde conseguimos en dobles mixtos ser subcampeones, que también una hazaña grandísima. Y ahora el próximo que tenemos en mente, pues precisamente nos vamos este jueves a Bolzano, en Italia.
Y todo ello también muy importante, supongo que te refieres también a eso, el tener rodaje a nivel europeo, sobre todo por el tema de la presión, por el factor psicológico, ¿no? No es igual pelear un campeonato europeo que cuando, bueno, pues se realiza uno en propio país, ¿no?
Claro, ya no es distinto, el mismo nombre de los jugadores, el desplazarte ya tan lejos, pues impone mucho. Y claro, juega muy nervioso, sobre todo los primeros partidos, pues pena un poco de nerviosismo, de falta de experiencia. Entonces, pues es importantísimo ir rodando y también ir cogiendo puntos en el ranking para intentar posicionarte, intentar ser cabeza de serie en algún torneo, que claro, esto facilita un poco. Y luego también pues hay que señalar que el problema, ahora que ya estamos conociendo un poco el circuito europeo, el problema que tenemos ya no es que te enfrentas a jugadores de Centro Europa, ingleses, tal. El problema es que el 60% o son chinos o son hindús nacionalizados del país que corresponda. Con lo cual todavía, como saben, bádminton, Asia es la potencia mundial y jugadores, pues claro, de esta categoría pues son mucho más complicados.
Y Diego, por último, ¿con qué intención, que está claro, es competir y llegar lo más lejos posible, ¿con qué expectativa os desplazáis hasta Italia, pues teniendo en cuenta todos estos factores que hacen que sea una competición mucho más compleja?
Pues a ver, el sorteo de momento, hombre, no ha sido súper favorable. Por ejemplo, como te he dicho, en primera ronda nos ha tocado en individual una jugadora que habíamos visto que no tenía muchos puntos en el ranking, pero luego resulta que es china. Entonces, pues claro, no lo sabemos, pero lo normal es que sea muy fuerte. Y en el doble femenino también tenemos una pareja de Emiratos Árabes, que también la conocemos que son fuertes en segunda ronda. Y en el mixto, que estamos teniendo mejores resultados, pues bueno, ahí parece que sí podemos avanzar alguna ronda.
Y hasta aquí llega este Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. Nosotros mañana vamos a volver con más y traemos además un programa especial sobre el ascenso, los ascensos de Lucena, Atlético Losentino y ahora Ciudad de Lucena. Hasta entonces sigan escuchando la SER. Un saludo.